En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer esta mañana la comunidad, lo vamos a hacer con parada en la calle 25. Deciros que tiene edificios altos, muy coloridos, hay bastante tráfico, hay mucho movimiento, mucho ajetreo. Es una calle que por arte de magia nos va a conducir hasta el Círculo de Bellas Artes.
Es una calle que no aparece en los callejeros, tampoco pongáis calle 25 Madrid en Google Maps, pero que esta mañana nosotros vamos a recorrer con nuestra unidad móvil porque calle 25 está muy presente este jueves aquí en Madrid. Una calle que da título a un libro que forma parte de una colección de lectura fácil que ha nacido para acercar la literatura a las personas con discapacidad intelectual. Hasta ahora, la oferta para ellos se reducía a los libros infantiles. Ahora, con la calle 25, el abanico se amplía con libros de fácil comprensión, pero con temática adulta.
Lectura fácil, pero también lectura solidaria. Los derechos de autor van destinados a apoyar a las personas con discapacidad intelectual. María José Marrodán es la autora precisamente del libro, también es pedagoga y por eso ha estado trabajando con estas personas para escribir ese libro que realmente necesitaban. Enseguida vamos a charlar con ella, vamos a echar un vistazo a este libro que apoya el humorista gráfico Forges.
Y en Madrid nos encontramos también esta mañana más iniciativas para concienciar, para echar una mano. A las 11 de la mañana abre sus puertas un mercadillo donde es obligatorio regatear. Ahora os contamos cómo funciona, pero lo que nos gusta es que además tenemos que acercarnos por allí con un kilo o con un litro de alimentos no perecederos para Caritas Madrid.
Vamos ubicándonos, el mercadillo lo encontramos en la calle Fernando VI número 10, en la antigua fábrica de carruajes Hermanos La Marca. Y dentro de él, bueno, pues están más de 50 puestos preparados con piezas retro para el hogar, diseño de moda vintage, muebles reciclados y ropa infantil. ¿Qué te gusta algo? Pues ya sabes que aquí no hay un precio fijado. El precio justo se llega a él por regateando.
Estará abierto hasta el domingo, siempre en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, y recorriendo Madrid nos hemos encontrado también con más mercadillos, un mercadillo de primavera. La unidad móvil nos espera en uno con mucho sabor. Lo encontramos en un antiguo taller que se ha convertido en un café que vende productos que llegan directamente desde la huerta.
Y allí, además de tomarte un pastel o una tarta totalmente artesanal, puedes llevarte a casa un mueble. Muebles antiguos que llegan desde Europa y que comparten espacio con libros infantiles, con libros de cocina, hasta con flores para decorar nuestro hogar.
Un espacio diferente para picotear en distintas artes que vamos a visitar a media mañana y que encontramos muy cerquita de la Puerta de Alcalá.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Programa intenso, desde luego que sí, programa, ya sabéis que os acompaña durante 4 horas hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, aunque también nos podéis escuchar a través de nuestros podcasts, www.ondamadrid.es, buscáis Hoy en Madrid y ahí estamos, todos los programitas completos desde, bueno, pues...
Para que lo escuchéis, ¿vale? En vuestro momento, cuando tengáis tiempo, os apetezca encontraros con nosotros a través de ese Onda Madrid.es/ Hoy en Madrid. Por cierto que ya estamos al día, ¿eh?
Sí.
Que ayer se nos fue la pinza y en lugar de poner que podías escuchar los programas del 2 de abril, pusimos que era el 2 de marzo, pero que ya hemos regresado del pasado al futuro.
La línea espacio-temporal está resuelta, no hemos provocado ningún
cambio
en el pasado.
Oye, gracias a vosotros, ¿eh?
Sí, a Pilar que nos ha escrito un correo electrónico hoy@ondamadrid.es para comentarnos este salto, este túnel del tiempo que habíamos creado en nuestros podcasts.
Aprovechamos para mandar un beso a Pilar,
sí,
y para mandaros un saludo a todos que nos escucháis a través de nuestros podcasts. Así que, feliz día y feliz momento en el momento en el que estéis.
Y ya sabes, ese correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que lo puedes utilizar precisamente para decirnos cositas que se nos hayan escapado en la web o para contarnos cosas que pasan en tu barrio, en tu municipio, historias que te gustaría que tratásemos en el programa. Ahí está siempre ese correo electrónico a vuestra disposición, hoy@ondamadrid.es.
Que también estamos en Facebook, que somos Hoy en Madrid, y que también nos encuentras en Twitter. Nuestro usuario es @hoyenmadrid.
¡Qué barbaridad! Ahí en todos los sitios que estamos, y es que es lo que tienen, ¿no? Las redes sociales, que también hay que tener presencia en ellas, que si no parece que uno vive al margen de la realidad.
No, y que los lleva el cariño de la gente a través de los distintos medios y las iniciativas de los madrileños.
Y nosotros que lo agradecemos. Hoy, por ejemplo, en nuestro Facebook podréis ver ya, bueno, pues una pequeña reseña de ese libro que va a formar parte de nuestra biblioteca, un libro, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos. No somos nadie nosotros creando vórtices temporales. Esto es Regreso al Futuro 4 o 5.
Es verdad,
poco
sí,
más
sí,
o
sí.
menos, poco más o menos. Pero por eso decía que tranquilidad, que la línea espacio-tiempo estaba restaurada y que no habíamos provocado cambios así excesivamente significativos. Que todo seguía como hasta entonces, que no había problemas. Nosotros, los abajo firmantes, es
sí,
el libro
este libro
que nos traes.
Va un poquito al pasado del siglo, finales del siglo XIX, efectivamente. Dices un programa intenso, pues nosotros, yo tengo un libro extenso, tiene casi 900 páginas.
Lo firma, madre mía.
Nada menos que el prestigioso analista e historiador Santos Juliá, pues ha recopilado esos manifiestos, sobre todo en la transición, estaban muy en boga. Nosotros, los abajo firmantes, había la anécdota que yo le voy a contar, a preguntar a Santos Juliá si es real. Mucha gente ni se los leía, preguntaba: ¿ha firmado Aranguren? ¿Aranguren tenía mucho prestigio? Sí, pues entonces ya está, firmaba todo el mundo, ¿no? Bueno, pues recoge uno de los primeros, el que suscribió el propio Miguel de Unamuno, dirigido a Cánovas del Castillo, para pedir clemencia por un pobre anarquista que haya sido condenado de manera excesiva, de manera injusta. La última, pues la presentada en el Ateneo aquí en Madrid en julio del año pasado, la convocatoria cívica para salir de la crisis y fortalecer la democracia. Recordamos que estos manifiestos, fue importante aquel que habían escrito en Francia también, muy seguido por el caso Dreyfus. Esto nos tocó en el COU, creo, para preparar la selectividad. Bueno, pues ahí surgió, digamos, el concepto de intelectual, que luego ha venido arrastrándose a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno,
fíjate,
pues lo que ha hecho Santos Juliá aquí ha sido recopilar, pues prácticamente, a ver cuántos tiene por aquí, pues medio millar de manifiestos, como digo, desde finales del siglo XIX hasta el año pasado, 2013, 1896-2013, y yo creo que es una herramienta útil para todo estudiante de historia, por ejemplo.
Son
y para
unos
todo
cuantos manifiestos.
Sí, sí, desde luego.
Desde luego que sí. Hablaremos de este libro, lo haremos, bueno, pues buscando precisamente esa historia que nos llega en muchas ocasiones desde el pasado, aunque llega prácticamente hasta nuestros días. Y en un pasado también nos vamos a parar en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Ya sabéis que los jueves nos gusta acercarnos al Complejo El Águila para descubrir parte de nuestra historia, y esa historia hoy nos lleva al teatro y a la censura.
Vamos a echar un vistazo a unos dictámenes censores de varias representaciones teatrales que se realizaron en nuestro Madrid, en el Teatro de la Comedia y en el Teatro de la Victoria, entre 1975 y 1977. En ella destacan esas opiniones, esas notas, esas resoluciones que tuvieron gran impacto en los primeros años de la transición, y en las que también se conservan fotografías de los ensayos de dos obras, Ecus y ¿Por qué corres, Ulises?
Bueno, pues son dos obras que vamos a mirar desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de la censura, no de la crítica, en esta ocasión. Hoy es jueves
y nos toca gritar que Viva los jueves, que por fin es jueves, o que vuelve los jueves a Madrid.
Como nosotros queramos decirlo, la cuestión está en que hoy es el primer jueves de esa nueva campaña, vuelven los jueves a Madrid, una campaña que busca precisamente fomentar el ocio nocturno desde el jueves aquí en nuestra Comunidad de Madrid, y lo van a hacer con ofertas, con promociones, con distintas actividades, sorteos, hay de todo un poco, pues eso, para que el ocio nocturno se viva mucho los jueves.
Para que vuelva a haber ambientillo, los jueves, en los bares, en las salas de conciertos de Madrid. Son muchos los grupos que nos visitan cada día, muchos grupos, ¿no?, que vienen de paso a actuar en Madrid y que de un tiempo a esta parte nos venían comentando que se había perdido la costumbre de salir la noche de los jueves en la Comunidad de Madrid. Ahora varios restaurantes, varios locales de ocios, varias salas de conciertos se unen para intentar que la noche de los jueves sea también atractiva para los madrileños.
Es que de hecho, mira, tienen datos del primer estudio sobre el atractivo turístico del ocio nocturno de Madrid, que, bueno, pues encuestó a distintas personas, nacionales, internacionales, de la tierra, extranjeros, y un 7,9 precisamente le dieron de nota todas estas personas a las que se encuestaron a la oferta de ocio nocturna en nuestra ciudad. Es uno de los protagonistas a la hora de elegir nuestra ciudad, nuestra región, como destino turístico. Y de ahí, bueno, pues que se quiera también potenciar un poquito más ese ocio nocturno, que se empiece antes a disfrutar de nuestro Madrid cuando cae el sol, que se empiece a disfrutar desde el jueves. Son algunas de las historias que os vamos a ir contando desde ahora y hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un tiempo de radio en el que hemos descubierto hasta una calle nueva en nuestra ciudad. Yo no sé si empecemos ya a acercarnos a ella y a saber más.
Vamos a recorrer nuestro Madrid, nuestro primer destino, una calle que hemos encontrado hoy por casualidad, la calle 25.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Decíamos de la calle 25... que era una calle ajetreada, ¿vale? Que
grandes edificios,
había
altos.
Edificios muy altos, con muchos colores, y que había mucho tráfico, ¿eh? Que había muchos coches.
O por lo menos nosotros hemos pillado hora punta en la calle 25.
Dan la sensación, es lo que os podemos contar de esta calle a raíz de lo que hemos visto en la portada de un libro que precisamente se llama así, La calle 25. Un libro que ya de entrada uno se da cuenta de que es un libro diferente, sobre todo muy fácil de leer, porque forma parte de un proyecto que se denomina Lectura Fácil. ¿Qué busca? Bueno, pues que este libro llegue, lo comprendan aquellas personas que tienen discapacidad intelectual.
Estamos deseando conocer este contenido, las aventuras en las que nos va a adentrar este libro, La calle 25, y cómo estas van a llegar a ese público que tanto lucha por su integración. Por eso nos vamos en busca de esta calle, la 25, al Círculo de Bellas Artes, donde los integrantes de la Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual nos van a contar más detalles de este proyecto.
Claro que sí, porque además los derechos de autor se ceden precisamente a esta asociación. La unidad móvil está ya en la calle 25, hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con María José Francisco y Quique García Nuño. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, chicos. Efectivamente, ¿no? La Gran Vía, por un momento, podemos denominarla así, la calle 25, porque al fin y al cabo es la protagonista de este pequeño libro que tengo en mis manos y donde se añade claramente eso de que es un libro de lectura fácil. ¿Eso qué significa? Pues que va enfocado a esas personas que habéis nombrado, que tienen una discapacidad intelectual o no, porque enseguida vamos a descubrir que hay mucha más gente que puede ser lector de este tipo de libros, pero en definitiva sí que tienen todos algo en común, y es que lo que quieren es el mismo objetivo, que es el de leer y disfrutar con la lectura. Nosotros, desde luego, que estamos disfrutando mucho con este libro entre nuestras manos, pero lo vamos a hacer más adentrándonos en sus contenidos y también también en el porqué de este tipo de libros, y eso nos lo va a contar Santiago Urizama, que es presidente de esa asociación riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual. Santiago, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hay que decir que este pequeño libro no es el primero, es el segundo, y significa que es parte de un proyecto que ya hace tiempo comenzó.
Bueno, es el proyecto de hace 4 años que una organización como es RPS y en La Rioja decidió que teníamos que entrar en el tema de la lectura fácil, que no deja de ser un continuar de aquello de lo que fue en 1966 de los países del norte de Europa, que piensan que hay sistemas para que las personas que tienen dificultades en la lectura puedan hacerlo más posible. Es decir, nosotros sabíamos que, y trabajamos por el mundo de la discapacidad intelectual, que había personas que habían, en su momento habían aprendido a leer en los colegios de educación especial principalmente, o en integración, pero que habían dejado de leer porque los textos no eran adecuados para ellos.
Se complicaban.
Pues sí, eran o son textos farragosos que les hace no solamente difícil, sino que se sienten verdaderamente que no les atrae la lectura, porque no deja de ser largo, difícil, tedioso, para que ellos lo puedan por lo menos leer. Y luego comprender también tiene otra historia complicada. Entonces, sabiendo que hay sistemas, que los medios que hoy nos ofrece, pues desde la informática al conocimiento de la psicopedagogía, hacen posible que, en este caso, junto con María José Marragán, que es la autora de los 2 libros que nosotros hemos hecho en 4 años, pues que seamos, no sé si especialistas, pero por lo menos unos ilusionados en que aquellas personas que tienen dificultades puedan leer.
Claro. Además, has mencionado algo muy importante, y es que cuando la cosa se complica, cuando empiezan a perder la comprensión, dejan de leer, y no quita que con la lectura se abren muchos caminos de vocabulario, de entendimiento.
Eso es. Bueno, hay una cosa, esto no deja de ser nada más que superar la gran barrera, que es las dificultades que tiene la lectura para ellos. Pero no solamente, que luego lo dirá la autora, para las personas con discapacidad intelectual, sino para que otros grupos de personas que tienen una gran dificultad sea posible. Verdaderamente no es fácil adaptar la lectura a este sistema, porque hay que simplificar, hay que poner las cosas muy claras y hay que hacerlo verdaderamente fácil. Y eso
es difícil.
Eso es difícil siempre, sí. En la vida, ¿eh? Eso es como aquel que se atreve a escribir 20 folios, pero cuando le dicen que lo resuman 2 y además diga las cosas concretas, eso todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Pues yo creo que ese es el sistema. Pero después de todo eso, pues hay que cuidar muchísimo, desde la tipografía hasta la ilustración, los espacios en blanco y luego la redacción, pero de eso la autora, verdaderamente, porque es una experta y además es psicopedagoga y trabaja muchísimo en estos temas, pues lo va a decir. Pero bueno, sobre todo el mensaje nuestro es decir que hay, que se puede, que yo creo que empieza en este país un gran recorrido en el tema de la lectura fácil, que va a ser posible que personas que habían dejado de leer, lean, que va a ser posible el llegar a la información y a la comprensión de ese gran colectivo, que no deja de ser el 2% de la población de España, que lo tiene difícil, y que lo tiene difícil, y que nosotros hacemos el gran, no sé si gran esfuerzo, pero el compromiso de que tienen aquello que pueda leer, debe de leer.
Y eso, que yo creo que hay que incidir en algo importante, y es que al margen de que estos libros están hechos especialmente para las personas que tienen esa discapacidad intelectual, yo decía antes que también para todos aquellos a quienes la lectura se les hace difícil, y que pueden ser desde gente que no conocen a la perfección nuestro idioma, disléxicos.
Eso es, bueno, aquí se dirá más, pero por ejemplo el mundo de la dislexia y además la migración, o gente incluso mayor que ha dejado de leer, pues porque el cuerpo de la letra es muy difícil leer, de lo que tienen los periódicos o otro tipo de publicaciones, porque no sé, le metemos muchísimo rollo muchas veces para aplicar una cosa que sea más sencilla, porque tenemos que hacer asequible la lectura e incluso el aprendizaje a aquellos que quieran aprender nuestro propio idioma. Con los libros de la lectura fácil se lo haríamos muchísimo más fácil, y eso haría posible de que a lo mejor, en vez de tardar 2 años en aprender nuestro idioma, lo podrían hacer en 1. Estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, pero yo te aseguro que eso es, nosotros en la práctica alguna cosa tenemos hecha, sobre todo con la gente de la migración de otros países, con la gente de los países del este, pero además aquellos que tienen grandes dificultades en la lectura, que son muchos, que parte de nuestros hijos, hay muchos que dejan de leer y no leen, pues porque los textos no son apropiados para poder leer bien, porque aunque veáis una novela que tiene pocas páginas, pero que parece que eso es, que es muy fácil de leer, que no hay trabajo, hay un trabajo de 1 año. de un año de personas, desde la autora que estuvo continuamente repitiendo y repitiendo para llegar a, desde el diseñador, que no solamente es hacerlo bonito, sino que tienen que ser los dibujos apropiados con el tema, que no se puede ir solamente al diseñar una pintura preciosísima,
eso está
pero,
claro,
pero que no vaya con el tema en absoluto, sino que tiene que ir con el tema, porque además no tiene que pisar los textos, porque además tiene que ir en el lugar adecuado, porque además tiene que llevar una armonía, y todo eso al final pues da un libro que parece muy sencillo, pero qué difícil es hacerlo sencillo, claro, ¿eh?
Bueno, pues desde luego que es difícil hacer las cosas fáciles, pero para eso vamos a hablar con María José Marrodán. Ella es la autora, que es pedagoga y escritora, de lo que en su momento fue El misterio de los marcos perdidos, que era el libro con el que se iniciaba esta colección, y que ahora de pronto nos encontramos con La calle 25. Decíamos que vemos mucho colorido, una ciudad llena de tráfico, algún avión que vuela por el cielo, edificios muy altos. Estamos hablando en general de algo que forma parte de la vida diaria, ¿no? De todas las personas.
Eso es. Nosotros queríamos este año hacer un proyecto más cercano a la vida diaria de nuestras personas con discapacidad intelectual y en general a todas las personas, porque pasamos mucho rato en la calle. El libro, de hecho, comienza con una pregunta que les hicimos a personas con discapacidad intelectual y personas con otras discapacidades, yo misma. y entonces les preguntábamos, ¿qué es para ti la calle? ¿Qué es la calle? ¿Qué haces en la calle? ¿Cómo ves la calle? Y al principio les costaba pensar que era la calle, porque es un lugar tan habitual que no te planteas qué puede ser la calle para mí, ¿no?
Claro, pero resulta que es un sitio donde puedes coger el autobús, claro, entrar en una zapatería.
Claro, y te decían, pues que me gusta la calle porque hay muchas tiendas, y las tiendas son bonitas. Ay, la calle tiene muchos peligros, ¿eh? Y yo, pues, ¿qué peligros? Pues los coches son peligrosos. Hubo alguien que dijo, la calle me cura las tristezas, y nos pareció tan bonito que bonito, lo tuvimos sí que poner, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se van dando cuenta que pasan muchas horas. La novela entonces es la historia de un muchacho, en este caso sería de nuestra asociación, pero puede ser un muchacho cualquiera, porque de hecho en nuestros colegios y a nuestros hijos les pasa, pues que un día viven en un ámbito, en un ambiente, y de repente tienen que cambiar a otro. Y en este caso pues es una calle, como tú has dicho, llena de casas muy altas, ¿y cómo hago, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo volver a recuperar mi lugar en la vida, que lo tenía tan fácil en ese sitio? Y es una lectura que es fácil,
que porque estamos viendo que la letra es muy limpia, es una letra grande, que se dejan espacios en blanco con esos puntos, y aparte para pasar de un párrafo a otro, que casi siempre son párrafos cortos, a partir de ahí unos dibujos que vienen a ser la explicación, ¿no?, de manera más visual de lo que el texto dice, y también unos apoyos muy bonitos. Hay como una especie de post-it, unos cuadraditos amarillos de pronto, donde viene una palabra y lo que esa palabra viene a significar, pero no según el diccionario, sino según ellos mismos.
Eso es, porque hay que decir que este libro, igual que el anterior, no solo es para este colectivo y todas las personas que tienen dificultades para acceder a la lectura, sino que se ha realizado con la participación de ellos. Es decir, han colaborado en leer lo que se había escrito, a ver si funcionaba. Y todos estos post-it que dices son vocabulario, ¿no? Las palabras que nos parecían un poquito más difíciles, pues hay que explicarlas.
Claro.
Es una pauta también de la lectura fácil, solo que están explicadas como
a
ellos
su manera
las entienden.
Claro, quiero poner algún ejemplo. Aquí abro una de las páginas y dice de pronto en un recuadradito amarillo tipo post-it, dice tímida, que le da vergüenza, sonrojó, que se puso roja. Es decir, que no es significado de diccionario, sino que es lo que les habéis preguntado y ellos han contestado.
Tampoco es lo que nosotros explicaríamos, claro, ¿sabes? Buscamos que lo expliquen ellos. Y eso es muy, muy interesante, muy interesante. Es una labor, como ha dicho Santiago, muy larga, porque requiere mucha prueba y ensayo, ¿no? Hacer, comprobar, rehacer, comprobar, y ver que todo va a funcionar y que lo van a poder acceder.
Entenderlo.
Claro, claro, es el sentido, ¿no? Que accedan de verdad a la lectura. No lo diseñas en casa, tranquilamente, con tus pautas de lectura. Uh-huh. Y luego, pues, esperamos que tengan muy buen resultado, y que, sobre todo, que en las personas que han empezado a leer no lo dejen, y las personas que lo habían olvidado, pues que lo vuelven a recuperar, porque tienen una ilusión, ¿no? Dice, la calle 25, porque siempre nos preguntan a veces, ¿cómo tenéis, cuánto tiempo tiene tu día? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? ¿Cómo podéis hacer todo, no? Y entonces, pues no sé, yo pensé, pues mira, el día tiene 24 horas, pero vamos a poner una más para el que sueña. Entonces pusimos 25. Sí.
Muy bonito, porque de hecho lo pone en el prólogo del libro, pero ella ha mencionado algo importante, lo han mencionado a ambos, ¿no? El hecho de que es imprescindible la colaboración de esas personas que tienen esa discapacidad intelectual para ver que esto funciona, ¿no? Ver que ellos tienen muchas cosas que aportar. Así es que alguno voy a saludar. Muy buenas, ¿tú eres?
Jesús.
Jesús, ¿qué te parece este libro?
Pues un libro muy interesante para personas que lo puedan leer y estar escrito en lectura fácil.
¿Tú leías antes de...?
Sí, sí.
O sea, que tú no has dejado de leer nunca.
No he dejado de leer y me gusta leer.
Claro, con lo cual, ¿te gustó el libro anterior? Sí, ¿este también?
Y este también me gusta bastante.
Y de hecho se va a hacer la presentación oficial aquí en esta sala nueva del Círculo de Bellas Artes dentro de un ratito, y hasta vas a leer un párrafo y todo.
Sí, vamos a leer un poquito.
Muy bien. Bueno, pues Jesús no va a ser el único, porque José también. Hola, José.
Hola, José.
Tú también vas a leer un poquito.
Sí.
Y en tu caso, ¿en algún momento has dejado de leer porque te ha pasado eso de coger un libro, no terminar de entenderlo, y con esto sí?
Alguna vez en los periódicos me ha pasado, pero ahora con este libro leo muy bien.
Claro, este es más fácil.
Los periódicos nos pasa a todos.
Claro,
no entendemos la realidad como para entender cómo nos la cuentan.
Eso es, y además hay muchas cosas que salen en los periódicos y que no las podemos entender por vueltas y vueltas que les demos. De todos modos, yo le quería preguntar también a José, el contenido del libro de la calle 25 tiene mucho de tu día a día, de ir por una ciudad, ir por las tiendas.
Sí, bueno, pues me gusta porque tiene... muchas tiendas, pues tiene muchas cosas.
Claro, tiene muchas cosas, y él lo que tiene, pues es el ser los dos muy echados para adelante, por eso de que van a ser las dos personas que van a leer algunos fragmentos, ¿no?, de este libro, y en el que yo despediría tanto a Santiago Urizarna, eso sí, sin darle la enhorabuena, Santiago, que me acerco para despedirme de ti, por estos 50 años de trabajo en la asociación.
Pues muchas gracias, pero sobre todo el decir que habéis podido transmitir una necesidad y una ilusión de aquellas personas que lo tienen difícil para leer, tengan textos adecuados, y en este caso la novela La calle 25 hará posible que algunos que habían dejado de leer puedan leer y que les sea mucho más fácil entender las cosas.
Desde luego, pues muchas gracias también a María José Marrodán, que eres la autora. María José.
Pues muchas gracias a vosotros por acercaros a este proyecto tan interesante. Solo quiero puntualizar que
tiene padrino.
Sí, ¿no? Que hemos elegido a Antonio Fraguas Forges porque juntos celebramos las bodas de oro. Él las suyas y nosotros las nuestras.
Qué bonito.
Pero estamos juntos en este tema, ¿no? Y nos parecía una persona que es muy sensible a la discapacidad y en general es solidaria, ¿no? Y es un magnífico ilustrador que coge la pizca, es de, un ilustrador fácil, ¿no?
Sí.
Coge, resume la noticia en una pincelada. Y bueno, pues entonces estamos orgullosos de nuestro trabajo y contentos de que él nos acompañe. Viene nuestro consejero desde La Rioja a apoyar el proyecto. Y bueno, pues cabe esperar que toda la gente se acerque a la calle 25 y disfrute y sueñe, y en la última palabra, ¿no?, del libro que viene, pues es un impulso a que todas las personas podamos intentar luchar por nuestros sueños. Por difíciles que sean, hay que intentarlo.
Hombre, hay que luchar.
Eso es otro mensaje que tiene el libro.
Bueno, pues mensajes muy bonitos los del libro, los de su autor, a través de esta calle 25, que lo dice muy claramente, ¿no? Dice, es la realidad diaria de todos los que vivimos en la calle con nuestra vida, con deseos y con sueños de superación.
Sueños a los que nos sumamos, desde luego que sí. Unidad Móvil de Onda Madrid, de María José Francisco, Quique García Nuño, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Muchísimas gracias. Nosotros, los de Onda Madrid, que vamos en busca ahora de más gente que sigue luchando por hacer realidad sus sueños. Y muchos, superando barreras, lo han conseguido.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
ICEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Diez y 35 minutos de la mañana y os lo decíamos, ¿no? Vamos a seguir conociendo a gente que lucha por alcanzar sus sueños, por superar barreras cada semana. Además, conocemos el caso de estas personas con la ayuda de Javier Fom, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, que hay que luchar por los sueños, ¿verdad? Porque si uno no lucha, no se van a cumplir.
Pues claro que sí. Y además, esos sueños se convierten en realidad cuando contamos con grandes profesionales que nos echan una mano, que abren sus mentes, consiguen con la apertura de sus mentes abrir otras mentes y que, bueno, que estas personas pues consigan lo que en este caso quieren, que es hacer deporte, ¿no?
Porque vamos a conocer el caso de dos jóvenes con discapacidad física de Pozuelo, alumnos de la Escuela Deportiva Municipal, que su sueño era competir de forma federada en tiro con arco.
Pues sí, la verdad que estos dos alumnos, además que son los únicos de toda España que ya se les permite competir en esta categoría, la W1, que, bueno, pues en un momento determinado pues querían competir en igualdad de condiciones que el resto, nada más que con un sistema de tiro con arco adaptado, ¿no? Y como vuelvo a repetir anteriormente, bueno, pues la falta de información a veces, cómo resolver estos problemas, y gracias a grandes profesionales como con la persona que hablaremos ahora mismo, pues conseguimos que estas personas vean cumplida su sueño, ¿no? Que es hacer deporte, y que es hacerlo de esta manera en colaboración con entidades como la nuestra, que buscamos pues también soluciones para ello, ¿no?
Esa persona de la que hablamos es Amanda de Lucio, ya es profesora responsable de la Escuela Municipal de Tiro con Arco de Pozuelo. Muy buenos días, Amanda.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la historia de estos dos jóvenes de los que estamos hablando, de estos dos alumnos de la escuela, que van a poder competir a nivel importante, ya como federados, en esa categoría W1 tiro con arco?
Bueno, son las dos personas tienen historias distintas, pero en realidad al final de lo que se trata es que, bueno, pues tenían mucho interés en aprender a tirar con arco los dos. Se pusieron en contacto con el Servicio de Orientación Deportiva para Personas Discapacitadas del Ayuntamiento de Pozuelo, y desde ahí ellos los derivaron a nuestra escuela. Uh-huh. Y bueno, después de meses en el caso de Liliana y de un par de años en el caso de Roberto, pues hemos conseguido, bueno, pues que estén formados para empezar a competir.
Uh-huh. Viviana tiene esclerosis múltiple, Roberto tiene parálisis cerebral, los vamos ubicando un poquito más, y bueno, pues para realizar esta modalidad deportiva, pues lógicamente necesitarán un plus, ¿no? Necesitarán un algo más, por ejemplo, claro, intuyo que un arco adaptado.
No, ¿no? El caso del tiro con arco, el arco es exactamente el mismo material, lo único es, bueno, pues que en el caso de Roberto, por ejemplo, él no puede tirar con la mano derecha y tira con la boca, uh-huh. Pues le hemos tenido que adaptar un sistema al mismo arco que utilizan el resto de los arqueros, un sistema para que pueda tirar con la boca, y en el caso de Liliana, bueno, pues tira con un arco que lo que hace es que también utilizan el resto de los arqueros, pero que reduce el esfuerzo para que ella lo pueda utilizar. Uh-huh. Pero son el mismo tipo de, sí, material.
Los dos llegan a la escuela, a los dos les ponéis a punto en esto de la competición, ¿para qué se han preparado y cuál es el primer problema que se encuentran?
No, bueno, problema no. Nos hemos encontrado con que la Federación Internacional ha cambiado ahora una serie de criterios a la hora de aceptar en la modalidad de arco adaptado a los deportistas, y han tenido que acceder a unas jornadas en las que se les valoraba un poco a ver si ellos, su discapacidad, entraba dentro de estos criterios, pero en realidad ningún otro problema.
Y pasaron el visto bueno. ¿Y qué supone estar en esta modalidad, para los que no entendemos, de W1?
Bueno, lo que se trata es que ellos ahora mismo tienen dos opciones o dos posibilidades. Una, tirar con el resto de los arqueros en cualquier competición, lógicamente con la serie de desventajas que ellos llevan, y a la vez pueden competir en la modalidad de arco adaptado, campeonato de España de arco adaptado, etcétera, con personas que tienen discapacidades que los igualan a la hora de tirar.
Consiguen un reto importante, consiguen libertad a la hora de elegir en qué tipo de competición quieren, ¿no?, mostrar su destreza.
Efectivamente, así es.
Si me permitís, me gustaría en primer lugar, saludar a Amanda y desde luego felicitarle públicamente, porque creo que con profesionales como ella nos abre las puertas muchas veces a barreras sociales y mentales de personas que a veces no ven esa oportunidad que se les puede dar simplemente con tener un poquito de información y saber cómo tratarles, ¿no? Hablamos de una circunstancia que es excepcional, es decir, no estamos hablando de tiro con arco en un lugar donde solamente tiren personas con discapacidad, estamos hablando de un deporte en el que ellos están participando de manera inclusiva, con otras personas que tiran sin ningún tipo de dificultad, con lo cual creo que es algo importantísimo, que es de lo que se trata al final, de conseguir ese deporte adaptado e inclusivo con personas sin discapacidad. Pero yo voy a ser un poquito menos políticamente correcto que Amanda.
Eso nos gusta, porque, Javier.
Además, me agrada que sea que lo diga con esa... prefiero con esa claridad, ¿no? Uh-huh. En el sentido de decir, bueno, no ha habido problemas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo he de decir que sí que hay muchos problemas. Hay muchos problemas para poder conseguir que las personas estemos haciendo deporte en igualdad de condiciones que otro tipo de personas que no tienen discapacidad. De hecho, por ejemplo, por eso hay olimpiadas y paralimpiadas, ¿no? En alguna manera, pues también hay algún caso ya de que han permitido en las olimpiadas que deportistas puedan llevar a cabo pruebas dentro de lo que son las categorías de personas sin discapacidad, pero en raras ocasiones, ¿no? Y en este caso he de decir que, desde luego, si no fuera porque Amanda se preocupó de cómo solucionar este asunto, pues no hubiera sido posible. Porque es que incluso hasta la Federación veía complicado cómo llevar a cabo esta situación. Por tanto, yo agradecerte, Amanda, desde luego, la sinceridad con la que hablas, y desde luego agradecerte que lo veas como algo normal, que simplemente ha tenido que ser pues una, ni tan siquiera molestia, una preocupación de un profesional que quiere que estas personas participen, ¿no? Pero sí que decir, desde luego, qué problemas hay, y sobre todo si queremos un deporte inclusivo, que es de lo que se trata. Haber conseguido esto es, desde luego, todo un éxito y mi felicitación personal, claro.
Bueno, yo muchas gracias por la felicitación, pero ya te digo, aquí realmente quien ha trabajado y quien ha realizado grandes esfuerzos son estas dos personas.
Por supuesto. Sí,
hombre, eso es la base, claro.
Pero si
me he limitado a apoyarlos.
Ayuda de alguien profesional que le pueda abrir la puerta, hay mucha gente, y te lo puedo asegurar, que está excluida de poder haber hecho lo que han hecho estas personas.
Yo tengo una duda. Amanda, ¿qué nivel tienen? ¿Hay nivel? ¿Hay posibilidades de que vayan cosechando triunfos?
Bueno, a ver, en el caso, por ejemplo, de Roberto, nos encontramos con que quizás es la primera persona con parálisis cerebral, al menos en España, que llegue a este nivel. Sí. Entonces, todavía queda mucho trabajo por delante. De momento, lo que tenemos es la posibilidad, y la posibilidad lo que nos da es el conocimiento de saber hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde tenemos que trabajar. Y bueno, pues ahí estamos.
Ahí hemos ganado ya mucho, Robert, ¿eh? Ahí ya hemos ganado mucho.
Mucho. Tanto Liliana como Robert este año han empezado a competir fuera de competición, en las ligas internas de la Federación Madrileña, con el resto de los arqueros de la Federación Madrileña. Y bueno, eso también les da una experiencia.
Claro.
Y a partir de aquí ya es empezar a trabajar para empezar a competir en torneos oficiales. Pero bueno, todavía queda un poquito de tiempo.
Bueno, ahí
pero
está el trabajo.
Ya se van desfogando.
El entrenamiento.
Ya
el
se van
apoyo.
Quitando nervios también.
Hombre, claro, van de viendo de qué va el percal.
Y lo más importante, sobre todo, es la motivación, el chute de motivación que hemos conseguido con esto, que es lo que hace que, bueno, pues que la persona le apetezca seguir trabajando, porque si no tienes opción...
Que no tires la toalla.
Pues Amanda de Lucio, profesora responsable de la Escuela Municipal de Tiro con Arco de Pozuelo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, cuenta Amanda.
Quería aclarar que, a ver, en el caso, lo que habéis comentado de la federación, más que problemas, ha sido una diferencia de criterios. Porque en el caso de Roberto, el tema de la parálisis cerebral, pues siempre se ha considerado un problema, una discapacidad psíquica.
Claro.
Y nosotros siempre hemos peleado con que era el origen de una serie de discapacidades físicas.
Claro. Sí.
Entonces, más que problemas, no ha habido problemas. Ha sido una diferencia de criterios, pero desde la federación siempre han estado abiertos a trabajar con nosotros y a colaborar y, sobre todo, a apoyar a Roberto y a Liliana.
Que pues solo había que entenderse.
Sí, también, porque aquí ha participado también otras personas y me gustaría agradecer también a la Concejalía de Asuntos Sociales, que también ha prestado su atención a este asunto. Y desde luego, bueno, en este caso, desde luego, felicitaros a todos, desde luego.
Pues Amanda, muchas gracias y transmítele también nuestras felicitaciones a Roberto y a Liliana, que sigan así.
Y energía positiva, para que no se desmotiven.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Y que le seguiremos la pista. Hasta luego.
Amanda, hasta luego. Bueno, Javier, queremos hablar contigo sobre ese asesoramiento profesional y gratuito en materia de eliminación de barreras y promoción de la accesibilidad universal y diseño para todos que ofrecéis desde FAMMA.
Pues bueno, entre otras cosas, ya ofrecíamos un asesoramiento jurídico al respecto y luego pues un servicio de denuncias de accesibilidad y de intermediación, pues sobre todo con aquellos sitios más conflictivos, como pueden ser, por ejemplo, las comunidades de vecinos, ¿no? Que a veces nos traen por la calle la amargura, ese tipo de cosas que suele haber, que prima más el diseño que la funcionalidad, en fin, bueno, ese tipo de cosas que desde luego son a veces complicadas. Y nos faltaba una pata, y era contratar los servicios de arquitectura para, bueno, pues hacer lo que no veníamos haciendo hasta ahora, que era pues visionar las zonas, poder llevar a cabo algunas propuestas, algunos diseños de accesibilidad universal y diseño para todos, y ya lo tenemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dicho queda, y que cualquier persona que esté interesada en ver cómo se puede solucionar las barreras para que no queden excluidas de la sociedad, pues solamente tienen que ponerse en contacto en el 91-593-3550 o mandar un correo electrónico a odat@fama.org para que desde luego nosotros nos pongamos con ellos y veamos de qué manera podemos asesorarles en la eliminación de barreras.
Así de fácil y así de sencillo. Un teléfono, 91-593-3550 o un correo electrónico, odat@fama.org, y ahí podemos además enviar todas las fotografías, toda la documentación que nosotros que consideremos que os puede ayudar a darnos una respuesta.
Exactamente. Al servicio de las personas con discapacidad, como siempre, como no puede ser de otra manera.
Para seguir cumpliendo sueños y que esos sueños se hagan realidad. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, buen fin de semana, gracias.
Igualmente.
Hasta la semana que viene, adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, Madrid, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno.
Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues hoy en nuestra biblioteca la verdad es que tenemos una magna obra. Es un ensayo que recopila más de medio millar de manifiestos desde el año 1896 hasta antes de ayer, como el que dice, hasta 2013.
Están agrupados bajo el título Nosotros, los abajo firmantes, una historia de España a través de manifiestos y protestas. Y la firma es Sergio, un autor de prestigio, Santos Juliá.
Pues sí, que apenas necesita presentación. Es una firma de prestigio que ha aportado importantes obras de análisis histórico, profesor emérito de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED, y entre sus libros recordamos figuran obras tan conocidas como Historias de las Dos Españas, que fue Premio Nacional de Historia, y también Tiempo de Manuel Azaña, en 7 volúmenes, que recoge pues las obras completas de Manuel Azaña. Es también comentarista de política nacional en el diario El País. Don Santos, buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Bueno, uno de los primeros manifiestos que vemos, el del propio Unamuno, dirigido a Cánovas del Castillo, pidiendo clemencia para un anarquista condenado. La última, como decía mi compañera Belén, de anteayer mismo, la presentación en el Ateneo de Madrid de otra convocatoria cívica para salir de la crisis. Es decir, que estos manifiestos son, digamos, un reflejo de las preocupaciones más genuinas de la sociedad, ¿no, don Santos?
Pues sí, los intelectuales cuando toman la palabra es para participar en el debate público acerca de temas que dividen o preocupan a la sociedad en el momento en el que ellos pues se reúnen para firmar manifiestos, que es una de las primeras, de los primeros instrumentos con los que participan en esos debates.
Ahora mismo que está, digamos, tan en efervescencia revisar el concepto de la transición con la muerte reciente de Adolfo Suárez, ¿considera que la transición política no hubiera sido lo que fue sin estos manifiestos, por ejemplo?
Yo creo que sí, que no, vamos, que no habría sido la misma, porque la transición política se alimenta desde el plano simbólico y de, bueno, del mismo lenguaje que se utiliza. Se alimenta de una serie de manifiestos y de intervenciones de intelectuales, sobre todo a partir de 1962, en los que participan pues comunistas, esfalangistas, católicos, liberales, monárquicos, que encuentran en ese manifiesto, en el momento de poner la firma debajo, todos juntos, pues encuentran un nuevo lenguaje o construyen un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la democracia. Y como vienen de una guerra, ese lenguaje de la democracia pues se manifiesta como un lenguaje de reconciliación, además. Es decir, que hay ahí un encuentro consciente de mirar el pasado para no repetirlo y de abrir caminos de futuro en el que todos van a tener una parte. Y, bueno, era difícil realizarlo, pero finalmente la transición se realiza, aunque creo que las raíces de la transición son más profundas. O sea, que la transición es verdad que inventa en la medida en que hay que tomar decisiones, pero vive o se alimenta de aguas que vienen de más arriba.
De estos manifiestos recordamos que surgió el propio concepto de intelectual cuando el caso Dreyfus en Francia, que provocó, digamos, una auténtica lucha ideológica de detractores, los que lo apoyaban, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, el intelectual era una palabra que estaba ya en los diccionarios, pero como adjetivo, es decir, se conocía que había actividad intelectual o hombres y mujeres dedicadas a actividades intelectuales y demás, ¿no?, materias intelectuales, pero no se había sustantivado, es decir, no había definido a sujetos hasta finales del siglo XIX, y quien la codifica ya y la canoniza, en cierto modo, es el debate en torno a la Affaire Dreyfus en Francia. Pero ya también está, bueno, ya es de curso, si no muy normal, todavía se entrecomilla mucho, en España durante esos mismos años. Es decir, cuando toman parte en el debate público aquellos escritores que se dedicaban a actividades intelectuales, se convierten en los intelectuales, que se manifiestan a través de escritos que pasan a la firma y que, por tanto, representan una especie de conciencia de un nuevo poder simbólico que tiene, claro, como objeto, pues, configurar una opinión pública en relación con una acción del Estado contra la que protestan o a la que pretenden apoyar.
Uh-huh. ¿Cuál de los que más, de los que ha reseñado aquí, compilado este medio millar, le ha chocado más, le ha sorprendido más?
Bueno, hombre, cada uno sorprende por una cuestión, claro. ¿No? Hay de todo tipo. Algunas de las cosas que me han sorprendido, por ejemplo, vistas desde hoy, es la riqueza de la comunicación entre intelectuales de lengua castellana y de lengua catalana. Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, uno de los primeros manifiestos en los que gente que viene del tradicionalismo, del monarquismo, de la derecha, y gente que es liberal o ya demócrata o de izquierda, se reúnen para protestar contra la prohibición del uso del catalán en la enseñanza primaria y secundaria que toma Primo de Rivera. Uh-huh. Es uno de los primeros manifiestos que firman intelectuales castellanos, que es muy bien recibido, claro está, por los catalanes, que después organizan un banquete, pero que inicia un largo curso de como un puente, ¿no?, como un diálogo continuo entre intelectuales de Barcelona y sobre todo de Madrid, de que es muy rico y que, bueno, pues hoy la verdad es que parece como que fuera una tradición quebrada, ¿no? Uh-huh. Que no tiene futuro en este momento.
Sí, sí. Usted ha dicho precisamente, desde el principio el mundo intelectual en España giró en torno a dos capitales autónomas, sí, en cultura, Madrid y Barcelona, y que ambas miraban a París y se miraban entre ellas de soslayo.
Sí, qué bueno.
Es una idea de Vicente Cacho, que efectivamente que tiene toda la razón cuando estudia las generaciones del 98 y la del 14. Es decir, es gente que había ido a París, tanto catalanes como madrileños, que en París, bueno, pues tenían ese baño de cosmopolitismo europeo y de estímulo para acercar las letras españolas a las letras europeas y la cultura, y que define muy bien ese comienzo, ¿no? Luego las cosas son más complejas, ¿no? Pues porque, como le digo, lo de Primo de Rivera y la actitud que toman tanto en Barcelona como en Madrid intelectuales a lo largo de la República, de la Guerra Civil y de durante toda la dictadura de Franco, ya no es París tanto el faro como un continuo diálogo, ¿no? Uh-huh. Ahora, la afirmación de Cacho de que, en efecto, son dos capitales autónomas de cultura con preocupaciones diferentes, yo creo que se mantiene a lo largo de todo el periodo.
Uh-huh. Y había en ellos un elemento aglutinante, una figura, por ejemplo, me estoy refiriendo sobre todo en los últimos tiempos del franquismo, de la transición, decía Umbral, creo recordar, que algunos ni los leían, simplemente se preguntaban, ¿lo ha firmado Aranguren? Si lo firmaba Aranguren, pues ya todo adelante, todo estaba bien, ¿no?
Todo valía.
Bueno, eso era cuando, efectivamente, así era, ¿no? Y en los años 14, ¿qué dice Ortega, no? ¿O qué dice fulano? ¿Y dónde se sitúa? Entonces hay unas constelaciones, digamos, que constelaciones con una estrella dominante, ¿no?, y estrellas menores, que en efecto si alguien da el paso y ese alguien tiene una autoridad reconocida en su propia obra, pues eso hace que muchos se animen a firmar, ¿no? Sí ha puesto la firma. Hubo un tiempo en el que quien ponía la firma era, por ejemplo, don Ramón Menéndez Pidal, y se iba entonces a visitarle, y don Ramón pues a lo mejor era reticente, y ya cuando don Ramón la ponía pues seguían muchos, ¿no? Sí. que temían firmar si Ramón Menéndez Pidal no se situaba ahí como una especie de pararrayos, ¿no? Eso ocurre en los años 50, 60. Uh-huh. Y claro, eso indica que eran que había una jerarquía aceptada, ¿no? Había grandes intelectuales y había otros que, bueno, brillando en su esfera no eran reconocidos como tan grandes como aquellos a los que se seguía.
Y que se dejaban llevar, de alguna manera. Querían formar parte también de ese grupo. Nosotros, los abajo firmantes, una historia de España a través de manifiestos y de protestas. Santos Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, encantado. Gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues un nuevo libro que forma parte ya de nuestra biblioteca. Nosotros vamos a encaminar nuestros pasos, nada, en cuestión de segundos, de minutos, después de las noticias, hasta un lugar donde también hay muchos libros y documentos.
Al Archivo Regional. Enseguida estamos por allí y para echar la vista atrás nos vamos a situar, además, en los últimos años del franquismo, los primeros de la transición.